Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En medio de la crisis diplomática más grave de los últimos años entre España y Marruecos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acude este miércoles al Congreso para someterse a las preguntas de la oposición, muy crítica con la gestión del Ejecutivo ante la entrada masiva de inmigrantes marroquíes en Ceuta. Será una jornada difícil no solo para Sánchez, que tendrá que escuchar a sus contrarios, sino también para la ministra de Exteriores, González Laya, o el ministro de Interior, Grande Marlaska. ¿Cómo lo afronta el gobierno, Ricardo Rodríguez?
La avalancha migratoria en Ceuta ha golpeado de lleno a la Moncloa y, a pesar de las evasivas, Arancha González Laya es señalada como origen de la crisis con Marruecos por su empeño en trasladar a España al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. A la jefa de la diplomacia culpan de un garrafal error en el entorno de Fernando Grande Marlaska, que alertó de que tendría consecuencias tal acción, fruto a ojos de otros ministros de la supina ingenuidad de su compañera de Exteriores. Tal convicción se ha extendido en el Ejecutivo, aunque tratase en Herrera en COPE de refutarla José Luis Escriba. La marejada ha pillado además a Margarita Robles, y no solamente por recelos de Grande Marlaska ante el rápido despliegue del ejército, sino ante la ojeriza de Unidas Podemos, que sembraba dudas sobre el respeto de nuestras tropas al derecho internacional. En medio de este caos quedaba constituido un comité de crisis en el seno de la Moncloa.
Y en Melilla, donde se sigue con mucha atención lo que está pasando en Ceuta, se ha ordenado el refuerzo de todo el perímetro fronterizo después de que esta noche se haya producido un nuevo intento de asalto y después de que ayer 80 inmigrantes consiguieran entrar, alentados por lo que estaba ocurriendo en Ceuta. Las aglomeraciones de estas personas preocupan, porque son un riesgo sanitario añadido. Desde el Colegio Oficial de Médicos se apunta a que no se están respetando las medidas de higiene y que hay escasez de mascarillas entre los inmigrantes. Aurora es vecina en la zona.
Estamos indignados, asustados y abandonados por el gobierno de España. Me he ido encontrando a grupos de personas jóvenes, casi todos hombres, entre unos 16 y 30 años, que estaban aquí paseando en plan, vamos, de vacaciones, desnutridos y necesitados, no tenían mucha pinta, la verdad. Y es que yo no he mandado a mis hijos al colegio, van por la calle sin mascarilla.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Por lo demás, te cuento que Sanidad tendrá que ratificar este miércoles con las comunidades autónomas la decisión de utilizar la vacuna de Pfizer para terminar de inmunizar a aquellas personas menores de 60 años que ya habían sido vacunadas con AstraZeneca. La decisión se ha tomado en base a los resultados del estudio del Instituto Carlos III, que valoraba la eficacia de combinar varias vacunas y que ha dirigido Jesús Antonio Frías.
Aquellas personas que han sido vacunadas con una primera dosis de Astra pueden recibir de una manera eficaz y segura una segunda dosis de Comirnaty.
Y ya son 3 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos de semana. 2 de esos crímenes han tenido lugar en Cataluña con apenas unas horas de diferencia. Sandra Senjo.
El primero en Creixell, en Tarragona. Los familiares habían denunciado la desaparición de la víctima de 52 años. Todo apunta a que el hombre se suicidó tras cometer el crimen. Misma teoría que en el segundo asesinato en Corbera de Llobregat, en Barcelona. El hijo menor de edad ha sido quien ha encontrado los cuerpos. Y el tercer crimen ha tenido lugar en Sapobla, en Mallorca, donde una mujer y su hijo de 7 años han sido asesinados. He matado a guarda y al niño, están en casa. Es el mensaje que recibió el hermano de la víctima. Los familiares acudieron al domicilio y encontraron los cuerpos asfixiados. Existían 2 denuncias previas por violencia contra el presunto agresor, que ha sido detenido. El gobierno ha condenado la naturaleza machista de esta sucesión de crímenes. El número de víctimas en lo que llevamos de año asciende a 14.
Tienes más información en cope.es. Y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por ayudarnos a levantar España, a crear comunidad. Gracias por amar la radio. Gracias por ayudarnos. Gracias por estar. Gracias por ayudarnos. Gracias por estar. Es impresionante la cantidad de gente que a esta hora no concilia el sueño. Hay mucha gente que también está trabajando, con lo cual aquí todos juntitos, todos mezclados después de la noche, pues nos toca decirle buenos días a la nueva jornada, la del miércoles 19 de mayo de 2021. En este programa de radio le hacemos la cobra a la política. Nos quedamos con historias humanas, historias positivas que nos demuestran que la vida, a pesar de la que nos ha caído, mola un montón, merece la pena luchar, merece la pena tirar para adelante. Y sobre todo, darnos cuenta que en cualquier parte del mundo ocurren cosas bonitas, cosas que merecen la pena ser contadas y que a lo mejor en otros sitios no te van a contar. Por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día a una persona que tiene como protagonista, pues ni más ni menos que a un héroe que no tiene capa. Una persona que ha arriesgado su vida y que de esa manera ha logrado salvar la de una niña de tan solo 2 años. Esto ha ocurrido en China, donde la pequeña que estaba asomada por los barrotes de su ventana logró colar la cabeza y estuvo a punto de precipitarse al vacío. Es que hay que ver los niños los sustos que nos dan, de verdad, ¿eh? Afortunadamente un vecino vio la escena, no dudó en deslizarse por el exterior del edificio, sujetándose a los barrotes y también a las tuberías. Él lo que quería era llegar a la niña para poder sujetarla hasta que llegaran los servicios de emergencia, pero es que durante varios minutos mantuvo a la niña a pulso con una sola mano, mientras que con la otra se agarraba él para no caerse. Tremendo. La espera, lo bueno es que se hizo larga, pero finalmente llegaron a rescatarlos. Ahora el hombre se ha convertido, lógicamente, en una especie de héroe local, y lo cierto es que, de no ser por su valentía, el accidente habría terminado en tragedia. Hombre, tranquiliza saber que hay gente así en el mundo, hay personas con las que te cruzas y que serían capaces de dar todo lo que tienen, hasta su propia vida, por ayudar a un desconocido.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo y te doy las gracias por estar aquí en la cadena COPE, justo antes de Carlos Herrera. Mira, hay tradiciones en nuestra cultura que se han visto alteradas por lo que, bueno, pues ha supuesto el coronavirus en nuestra vida. Un ejemplo claro ha sido lo que ha ocurrido en la Romería del Rocío. Por segunda vez en la historia no se ha podido llevar a cabo y la celebración de exaltación de la fe que se vivía estos días ha tenido que cambiarse por el protocolo anti-COVID. Bueno, pues en unos segundos aquí en Poniendo las Calles vamos a escuchar el testimonio de dos personas muy afectadas por esta situación. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
Bien también.
Ya de miércoles.
¿Cómo vas contando los días para el fin de semana, ¿eh?
No te lo puedes ni imaginar. He llegado a mayo con las fuerzas escasas.
Qué barbaridad. Bueno, ya no queda nada. Y luego habrá unos días para descansar. Venga. Ya sé que a por ello, ¿vale?
Venga.
Escúchame, hasta las 5 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Pues toca una sección que nos mola mucho. Es la sección de historia de nuestro compañero Miguel P. El protagonista de hoy es una de las personas más decisivas en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Ahí queda eso. Es español. Te hablo del espía Garbo.
Oh, qué bueno, perfecto. Bueno, pues vamos a ver, Miguel P., cómo nos cuenta la información del tiempo para el día de hoy. Lo digo porque las temperaturas se nota que van subiendo un poquito. Miguel P., muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, parece que ya estamos más cerca del verano, aunque pueden aparecer algunos chubascos en zonas del tercio norte, especialmente en áreas del Cantábrico, pero por la tarde van a tender a remitir, por lo que el día será otra vez tranquilo, con cielos mayoritariamente despejados. Las temperaturas, como decías, vuelven a subir un poquito en todo el país, dejando un tiempo muy agradable, pero ojo, en ciudades como Sevilla, Córdoba y Huelva, que los termómetros pueden alcanzar al mediodía los 35 grados.
Genial. Muchas gracias, Miguel P. Hay ponedores que ya tienen su diploma oficial, el diploma oficial de ponedor de calles. Eso es un título que vale un montón, hombre. No digo tanto como la confirmación de poder asistir a que te vacunen contra el COVID, pero oye, el diploma tiene su mérito. ¿Qué hay que hacer para conseguirlo? Muy fácil, marcar el teléfono gratuito del estudio, 950-6006. Estos ponedores que vas a escuchar lo tienen porque entraron en directo en el programa.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, hombre?
Muy bien, aquí echando la noche.
Ajá, pero estás trabajando ahora, me han dicho, ¿no?
Sí, aquí estamos cinco trabajadores somos.
Uh-huh. ¿Y estáis escuchando la radio mientras curráis?
Sí, nos sentamos a cenar a las 4 justo cuando empieza.
Ah, qué bien, qué bien. O sea, ¿y habéis cenado ya o ahora que estáis almorzando, qué hacéis?
No, hemos cenado a las 4 y a seguir trabajando hasta las 7. Pues aquí estamos en un almacén de logística de Toldos y Persianas.
de toldos y persianas.
Preparando pedidos para salir ya y cargar camiones y que lleguen al cliente.
Hola, muy buenos, Pulpo, ¿qué tal estás?
Bastante bien, Jairo. ¿Tú qué haces levantado a esta hora?
Pues hasta ahora, es que yo llamo de Canarias, aquí una hora menos.
Todavía con más mérito aún, ¿no?
Sí.
Hola, buenos días. Me llamo Mari Carmen.
¿Tú eres Mari Carmen ahora mismo sin los muñecos?
Ahora mismo con los muñecos porque los llevo en el corazón. Como tú, micro. Tú has nacido con un... En vez de un chupete, te pusieron un micrófono, macho.
¿Qué tal estás? ¿Cómo estás tú?
Pues muy bien. Escuchando a vosotros, especial.
Especial. Eso es de Murcia, macho.
Hombre, se nota mucho. Que pues mira, te están escuchando todos los ruteros del A3, A31 y A30. Pues le he dicho a todos que pusieran la tope que te iba a llamar.
Doña Rogelia, buenos días.
Me tenéis descojonado todas las noches que no pego ojo, cojona.
Hombre, pues te vamos a mandar un diploma.
A mí no me llame de tú, ¿eh? A mí me llama de tú nada más que el rey y Julio Iglesias.
¡Buenos días! ¡Es el Pulpo Bueno!
¡Qué grande! ¿Dónde estás, Miguel Ángel?
Pues mira, llegando ya a mi tierra, Pucela.
¿Y no te acompaña nadie en la cabina?
Bueno, de vez en cuando alguna amiga, algún amigo.
¿Y qué prefieres, la amiga o el amigo?
Hombre, el amigo no. Los amigos se quedan dormidos.
Miguel Ángel, todo el día me están atacando. ¿Qué hago?
Pues nada, ataca tú también.
¿Ahora mismo vas cargado o descargado?
Ahora voy descargado.
Me refiero no a tu estómago, me refiero al camión.
El camión también, lo llevo vacío.
Vas nuevo de cuerpo también, ¿no?
También.
Eres un hombre preparado para el futuro.
Oye, colega.
¿Qué pasa, Nicole?
Que estoy contigo porque tú eres pulpo y yo soy pato.
Poniendo las calles.
Ponedores que en su día marcaron el 950-6006 y nos contaron a qué se dedicaban, cómo estaban poniendo en directo las calles con nosotros. Te animo a que nos llames, te animo a recibir el diploma oficial de ponedor de calles, porque si ahora me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues un año más estamos sin el Rocío. ¿Qué fiestas, por cierto, estás necesitando volver a vivir? Cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles.
Thank you.
4:14 de la mañana, 3:14 de la mañana en las Islas Canarias, acompañando a los insomnes y también a los que están currando. Beatriz Calderón, ¿qué están contando nuestros ponedores con respecto a esas fiestas que necesitan volver a vivir?
Claro, pues fiestas que se han quedado ahí en el aire porque con el COVID no se han podido celebrar. David dice que sobre todo el tema de la Semana Santa, que llevan ya 2 años sin cofradías y que a él le parece pues demasiado, ¿no? Porque a la gente, a los cofrades, pues la verdad es que les mueve mucho esa festividad. Conchi Martínez dice, pues mira, Semana Santa y hogueras, que es la fiesta de mi ciudad, que también las han cancelado y que lo veo correcto, porque todavía no estamos para fiestas, pero que, jolín, que da mucha pena, ¿no? Ver que todavía no podemos llegar a esa normalidad. Tony dice que las fallas, la Semana Santa y los Sanfermines, pero tranquilos, familia, de forma optimista nos cuenta que todo llega y cada vez más cerca. Exacto. Yo creo que para el año que viene, seguro, ¿no? Y las Hombre, fallas ya han que dicho sí. que van a hacer algo ahí en septiembre, ¿no?
Claro, en septiembre van a hacer algo cinco parecido,
días.
¿No? Sí, y está bien, pero es verdad, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cumplir un poco el que, no sé, la inmunidad de grupo, eso es fundamental, y que no haya contagios. Y en cuanto a eso se tenga bastante controlado, oye, a vivir un poco la vida que también nos toca.
Eso es, eso es. Oye, Enrique Pedraza, que dice que su Corpus Christi, de la Puebla del Río. Nieves Sánchez directamente no habla de una festividad en concreta, uh-huh. ¿no?, de pueblo, sino dice, pues yo salir de fiesta con mis chicas, deseando una noche loca, ¿no?, con unas amigas. Claro. Y María Carmen lo mismo, dice, pues los cumpleaños en familia, sumamos 9 en total. Y la verdad que hemos echado de menos estos 2 años no poder juntarnos para celebrar los cumpleaños.
Me lo creo. Así hay muchísima gente con necesidad de juntarse con amigos que a lo mejor se ven en esas fiestas una vez al año y que ha pasado el tiempo, uh-huh. va pasando el tiempo y no se pueden juntar y la gente lo echa de menos, ya no solamente la economía de nuestro país, sino lo que son los temas afectivos de cada uno de esas personas, y eso es importante. O sea que, en cuanto esto pase, te aseguro, lo hablaba yo el otro día con Dani Martín, cuando pase todo esto, la cantidad de ocio que se va a poner en marcha
sí.
va a ser sin igual, ¿eh?
Va a haber muchísimas ganas de salir, de disfrutar. Es normal, sí. es humano. Sí. Bueno, que dice Rosy de Ninfas que a ella le gustaría la Feria del Centro de Marbella, que este año también la han anulado y que no va a poder ser. Y Félix Martín dice que a él cualquiera, en la que saquen toros por las calles, que a él lo que le gustan son los encierros.
Qué bien. Oye, voy a saludar a Chiqui de Raal, que va camino de Holanda en este momento. Dice que está enganchado a este programa de radio. Dice, Pulpo, el día que no lo escucho es como si me faltase algo. Nos manda un abrazo a toda la comunidad de ponedores. Así que, Chiqui, un abrazo. Mil gracias por tu abrazo y gracias por estar con nosotros aquí poniendo las calles. Hay un montón de mensajes. Carlos uh-huh. Santamaría también, que nos está escuchando desde Bilbao. Dice, Pulpo, claro, aquí también echamos un montón de menos las fiestas y es lógico.
Claro.
Él se dedica a las obras públicas y al mantenimiento de carreteras y es una persona muy apañada y que le gusta, como a ti, Bea, y como a mí, pues la fiesta de su localidad.
Claro, pasarlo bien, es que es normal. Mira, Chica Palop dice, pues tú imagínate todo el mes de mayo como es en Córdoba, uh-huh. que empezamos con la cata de vinos en la zona de Montilla, Moriles, uh-huh. después tenemos las cruces, los patios de Córdoba y por último la feria de Córdoba, que va todo seguidito. Uh-huh. Y Ascensión dice, pues las fiestas de San Pedro y de San Pablo en Burgos, que tampoco podemos uh-huh. disfrutar este año.
Claro, es que hay que darse cuenta que el año pasado, solamente el año pasado, seguro que muchísimos fieles que nos estáis escuchando en este momento se acordarán de lo mal que lo pasaron al no poder celebrar la famosa romería del Rocío.
Claro.
Esto es una tradición preciosa, muy espectacular, vea, que lamentablemente este año pues tampoco ha podido llevarse a cabo. Es que por segunda vez en la historia, Pentecostés se celebró en Almonte, sin su tradicional romería. Esto nunca antes se había tenido que anular, jamás se llegó a anular. Así que te puedes imaginar lo raro que está siendo estos 2 años. Bueno, pues nuestros compañeros de la tarde de COPE han hablado con 2 personas que viven de manera muy especial esta celebración. El primero de ellos es José Antonio Romero y Santero de la Virgen del Rocío, es decir, que es el que cuida y custodia a la Virgen. Y lo mejor de todo esto es que se han expresado muy bien en la tarde de COPE.
Se vive de distinta manera, con la misma emoción, porque viene muchísima gente, gracias a Dios y a la Virgen Santísima. También tenemos la oportunidad que ya está abierto todo, ha terminado lo que es la alarma, de alguna manera, que bueno, que no sé si es muy bueno o es positivo o no, pero bueno, dentro de las normativas que hay sanitaria y a nivel nacional, pues bueno, si la gente se puede mover, pues también bendito sea y todo se pone en marcha, ¿no? Y bueno, lo vivimos con esa intensidad de que no estamos allí, pero bueno, al fin y al cabo estamos con la Virgen en su pueblo de Almonte, que en definitiva eso es lo que es, estar con la Virgen para celebrar un Pentecostés como todos los años.
Es que hay que contar a toda la comunidad de ponedores que José Antonio ha tenido que vivir un momento excepcional, porque nadie jamás se hubiera imaginado esta pandemia y que alguien tendría que estar cuidando de la Virgen en Almonte sin poder salir de ahí.
Desde 1755, que se produce el terremoto de Lisboa, no está la Virgen tanto tiempo en Almonte. La Virgen llegaba aquí cada 7 años y estaba sus 9 meses aquí y regresaba a la aldea del Rocío para celebrar su romería. Esto es un año especial, llevamos casi 2 años ya consecutivos aquí, en agosto hace 2 años, y bueno, esto yo ni me lo esperaba, ni creo que estas generaciones nuestras, ni las pasadas, ni las que están ahora vigentes, pues esperaban que la Virgen estuviera tanto tiempo en su pueblo, ¿no? Lógicamente no quisiéramos, porque lo que quisiéramos es que estuviéramos en la normativa normal de cada año, pero bueno, las circunstancias así lo requieren. Un traslado normal sería imposible, y bueno, aquí estaremos hasta que la Virgen Santísima y el Señor, su divino Hijo, el Pastorcito Divino, pues quiera, y esto vaya ya tomando otro carril.
Te quiero presentar a Rocío Peralta. Rocío Peralta también es una habitual de este evento, es diseñadora de trajes de flamenca y romera, y estos 2 últimos años, por ejemplo, están siendo muy difíciles para ella.
Pues mira, la verdad que, hombre, son días muy tristes, porque al final nosotros que vivimos al final el Rocío se vive todo el año, pero es verdad que las semanas previas, el mes previo a la peregrinación, se vive con mucha más intensidad. Entonces ahora mismo pues te quedas con el recuerdo del último camino que hicimos, pues las últimas reuniones con tus amigos para organizar, pues ahora mismo la verdad que es una pena.
Es que hay que recordar que lo que acaba de decir Rocío, ¿no?, que esos meses previos se han visto muy afectados, pero en su caso también es el negocio, ya que muchos de los trajes que ella hace son justamente para la romería.
Pues ha afectado muchísimo, ha sido catastrófico, porque al final nosotros vivimos de una temporada muy cortita, que son las ferias y la romería del Rocío principalmente, las ferias de Sevilla, Jerez, Córdoba, las principales, y la romería del Rocío, y claro, al ser el segundo año consecutivo sin ningún tipo de fiestas, pues el negocio se ha venido abajo, y nada, sobreviviendo como podemos, que yo todos los meses digo, ya el agua me llega al cuello y no sé si voy a hacer sobrevivir un mes más, y bueno, y la Virgen del Rocío nos ayuda, pa'lante, y bueno, pues rezando para que esto acabe cuanto antes.
Y claro, es que esta situación le ha obligado, como a tanta gente, como a muchísima gente en esta pandemia, a reinventarse.
Bueno, pues yo la verdad que me he reinventado, o sea, en Navidades saqué una colección de pijamas que se vendieron genial, luego he sacado, ahora he montado un negocio nuevo de ropa de playa, o sea, nada que ver con lo que estaba haciendo, con mi identidad y con mi sello, pero bueno, cosas diferentes, pero nada que ver con la moda flamenca, lógicamente.
Es que afortunadamente ya se va viendo la luz al final del túnel, tanto para los negocios como para el Rocío, como para también el traslado de la Virgen a la aldea. Algo para lo que no hay prisa, ya que, como dice José Antonio, es preferible esperar para hacerlo como Dios manda.
Ni el pueblo de Almonte ni la hermandad tiene planteado nada de traslado, como es lógico. Bueno, pues hasta que lógicamente esto vaya pasando y se produzca lo que es el traslado de la Santísima Virgen al Rocío, a la aldea, pues como se ha hecho a través de la historia, con un traslado en condiciones, que la gente pueda participar, la gente de fuera, la gente de nuestro pueblo y bueno, toda la gran familia rociera y los grandes votos de la Virgen. Esto no es cuestión de decir, bueno, pues esto sí y esto no, sino que esto se produzca como normalmente se ha hecho a través de los siglos, ¿no? Entonces, la hermandad ahora mismo no se plantea nada, ni el pueblo de Almonte, de trasladar a la Virgen hasta que esto vaya remitiendo y que poco a poco veamos la luz.
Esa luz que, gracias a las vacunas, ya estamos viendo cada vez con más fuerza. Seguro que el año que viene, por estas fechas, la cosa será muy distinta. 424, 324 en Canarias. Esta canción está dedicada para Eulalia Torralba, la madre de Juan, que es un crack y que quiere un montón a su mamá, como en su momento también el gran Elvis le dedicaba a su madre. Maybe I didn't treat you
quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind.
You were always on my mind.
You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died.
Es una canción francamente bella, es una canción espectacularmente bonita, una canción que compuso allá por el año 1970 el gran Johnny Christopher, Mark James y junto a Wayne Carson. Una canción que no es de Elvis Presley, no es de Elvis Presley. Elvis Presley lo que hizo fue hacer su propia versión de la primera cantante afroamericana que fue la que grabó por primera vez esta canción, que fue la gran Gwen McRae, una mujer con unas canciones espectaculares y que sirvió para darle luz a esta canción y que se convirtiese ella desde el principio en un gran temazo, y sobre todo a raíz de la grabación de Elvis Presley, pues lógicamente reventó en el buen sentido de la palabra. Esta canción, cuando Elvis Presley la graba en el estudio, lo que pidió es que se grabase ese momento. Ese momento él lo quería dejar para la posteridad porque era una canción que conectaba perfectamente con los sentimientos que él tenía hacia su madre. Always on my mind, que en castellano significa siempre en mi mente, es una canción que le dedica también a su madre, y la grabación está disponible en YouTube. Bucea, encuéntrala porque vas a disfrutar y vas a ver a un Elvis Presley pletórico. Quiero mandar un abrazo a mi hermano, a mi amigo, a Coque, que nos está escuchando y que está disfrutando de la radio a las 4:27 de la mañana, 3:27 en Canarias, y sobre todo escuchando historias, porque los ponedores hoy nos estáis contando cuáles son esas fiestas que necesitas ya que lleguen, esas fiestas que quieres disfrutar, que te mereces, que te van a demostrar que estamos todavía conectados a la vida. Y claro, Beatriz Calderón nos lo cuenta francamente bien.
Sí, Carmen Pérez, que nos ha contado que ya la Semana Santa y la Feria de Abril, evidentemente es de Sevilla. Fernando Carril dice, pues las fiestas de Santa Bárbara el 24 de julio en Pasarela Vimianzo, en La Coruña, y que bueno, que no pueden disfrutar de ellas, está claro. Esther Gallego dice, como unos ponedores que he leído antes también, que ella lo que necesita es volver a vivir todas las fiestas, que por nada, que sin ningún motivo a veces organizaban los hermanos. Dice, tenemos pendientes un montón. Pues lo típico, barbacoas, claro. Salidas, pues momentos que pasabas también con tu familia y que eran una fiesta. Claro. Nuria Becerra echa de menos su Feria de Jerez, sus zambombas, su Semana Santa y, por supuesto, el Rocío, que también lo disfrutaba. Y mira, tenemos a Cinta Pérez en las Islas, también echan de menos sus fiestas. Dice, aquí en La Laguna, pues qué quieres que te diga, las fiestas del Cristo, que se celebran siempre en septiembre, claro, y la romería de San Benito en julio, y cómo no, los carnavales de Santa Cruz de Tenerife.
Que siempre dices que vas ahí y al final te quedas siempre en Madrid. Yo, claro, no entiendo por qué haces eso.
Pues no me coges vuelo.
¿Por qué no me llevas la maleta?
Porque
¿no?
tú te compras tu vuelo y me dejas aquí tirada como una colilla en Madrid. Mira, porque,
claro, tú tienes aquí tus quehaceres y yo tampoco quiero interferir un poco en tu vida.
Que no quieres mosquear a mi familia, ¿no? Tú lo haces por ese motivo. Tú no te preocupes que ya con ellos toreo yo.
¿Tú quieres que yo hable con tu familia?
Sí, sí, tú puedes hablar con ellos lo que quieras. Pero yo 3 días allí en Santa Cruz de Tenerife en plenos carnavales.
Bueno, tú no sabes. Yo porque no me puedo ir en un vuelo antes, porque me voy en el primero de la mañana.
Ya.
Pero si no es que me iría antes, porque aquello es una maravilla. Santa Cruz de Tenerife es una pasada, ¿eh?
Es de esas fiestas que me apetece mucho disfrutar, la verdad. No las conozco. Y me apetece mucho que no se me enfaden en Cádiz, porque a unas malas pues también voy allí, a Cádiz, bueno, claro.
Pero claro, de momento el objetivo es Santa Cruz de Tenerife, que ya mira, llevamos 6 temporadas y de momento no lo has conseguido.
Yo sobre todo por el tiempo, porque es que el tiempo, claro, en Santa Cruz de Tenerife en febrero, tú imagínate qué maravilla.
Sí, sí, bueno, acuérdate que yo los lunes llegaba a la radio bastante morenito.
Morenito, con color, sí, sí, y las manitas sobre todo.
Con todo el torrado bien calentito, ¿verdad? Qué barbaridad. Oye, quiero saludar a Carlos de Villena, que son las típicas fiestas, las de moros y cristianos, las que viven allí y que han pasado un año sin ellas. Y veremos a ver si este año pues se pueden recuperar para el mes de septiembre. Nos manda un saludo, es camionero y ahora mismo está pasando por Albacete. Así que, Carlos Carrión, un abrazo para ti y un toquecito en la espalda a tu camión, que yo sé que es tu mano derecha ese camión. Ahora mismo a las 4:30, 3:30 en Canarias, en cualquier parte del mundo, aunque tú estés en la cama, están ocurriendo cosas interesantes.
Sí, ¿eh? Yo llevo 6 años sin ir a los carnavales de Santa Cruz de Tenerife y 6 años diciéndote que no estamos bien.
No, no, ya lo sé.
Y esto bien. Es algo que yo no me estoy inventando. Es que en Málaga se ha producido un suceso que es para no dar crédito, porque una mujer ha apuñalado a otra por el simple motivo, por el simple hecho de que se había quejado de su fuerte perfume.
No, estoy detectando un olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso?
Estoy detectando un olor peligroso alto ahí. Bueno, vamos a ver. Las dos mujeres pues iban sentadas juntas en un autobús urbano cuando una de ellas asegura que pues que se está comenzando a sentir indispuesta debido al fuerte olor del perfume de la colonia que llevaba la pasajera de al lado. Pues hay gente que se baña en colonia, hay gente que tiene también perfumes muy fuertes, y luego hay gente que tiene un olfato muy fino, quiero decir. Hay gente que los olores así un poco fuertes pues le desagradan, le molestan. Uh-huh. La historia es que, bueno, iba al lado de esta mujer llevaría un perfume un poco fuerte y uh-huh. dice la mujer, pues me estoy encontrando mal, para tratar de recuperar.
Ráscate un poco la piel para que se vaya.
Para tratar de recuperarse, lo que hace es que se levanta y trata de abrir la ventana. La mujer del perfume, en vez de decir, oye, pues lo siento muchísimo, pues yo llevo este perfume porque a mí me encanta, aunque a ti te desagrade, pero es lo que hay. Claro. En lugar de hacer eso, de pedir perdón o de entender la situación, lo que hace es que empieza a increparla y a agredirla.
¿Pero tú quién te has creído que eres, pedazo de cerda?
¿Por qué la llama pedazo de cerda?
Hombre, este no es el audio original. No tenemos el audio original. He utilizado uno de Paquita Salas, pero para que te metas en situación, ya. Más o menos debió de ser así, ¿vale? Entonces es algo como esto, muy desagradable. La situación muy, muy, muy de esto que dices, qué violento todo, ¿no? Pero lo peor llegaba después, viendo que la mujer del perfume la empujaba, la increpaba, la insultaba y tal, la afectada por el olor decide... La de la nariz fina, viendo que la cosa se está poniendo fea, decide cambiarse de asiento. Pero la otra mujer, ya caliente...
Claro, caliente, se pone a su lado, ¿no?
Caliente.
Le restriega el bolso con la cara.
Jolín, que me estoy riendo, pero que acabó la cosa fatal, porque es que en vez de dejarlo ir, pues se levanta, la persigue, saca un arma blanca del bolso y la apuñala.
¡Loca! ¡Estás loca!
Esto es lo que supongo que otro viajero del autobús le habrá Madre dicho. Mía. Bueno, pero como una cabra, o sea, loca como una cabra. Tú imagínate el pollo que ha montado y para haberle costado la vida a la mujer. La rápida actuación de los pasajeros y del conductor han permitido salvarle la vida a la pasajera y también la detención de la agresora, que está detenida, claro, y claro, que ahora se enfrenta a un delito de tentativa de homicidio.
Claro, claro, tal cual.
Pero
tal
vamos
cual.
A ver, Pulpo, pero cómo están las cabezas, por favor, porque las alguien te diga...
Las cabezas están muy mal, pero aquí falta un dato muy importante.
¿Cuál,
y es
cuál?
El nombre de la colonia que llevaba esa mujer que apestaba tanto.
Tú sabes que además las colonias... son muy particulares y
no huele a todo el mundo igual.
Y no le huele a todo el mundo igual. Claro, efectivamente, claro. El olor corporal mezclado con una colonia es lo que marca la diferencia.
Claro.
Así que no te sabríamos decir. O sea, hay una colonia, por ejemplo, que huele muy fuerte, que es una muy famosa, muy famosa, muy famosa, la echan el número 5, que no todo el mundo la soporta.
Ah, pues
y no puede ser más cara y más famosa, claro. Ya. Por eso te digo que hay olores fuertes, que hay gente a la que no le... Y hay gente que se tira toda la vida utilizando la Nenuco, que es como
es
muy así, como muy
teniendo
fresquita.
Ya 60 años, efectivamente.
Sí, sí. ¿Y qué hacemos?
Una cosa curiosa. Hombre, pues hay que respetar, yo creo que la colonia de cada una de las personas.
Yo tengo,
¿no?,
una colonia que huele súper bien, como si fuera primavera todo el año.
Ay, qué bonito. ¿Cómo lo dices? A ver,
es
repítelo.
Que es como si fuera primavera todo el año.
Ay, qué bien. Y has encogido un poquito los hombros.
Así un poco. Y he puesto esta carita y todo.
Ya me imagino. Has torcido así la carita como si fuese buena, ¿verdad?
Con la cara como si fuese buena, pero es verdad. Esa huele muy bien, esa muy bien, muy bien. Y luego tengo otra que es un poquito fuerte, que esa solamente para momentos nocturnos.
Yo te digo una cosa, Bea. Yo soy de los que, aunque no conozca a una persona, soy de los que me acerco y pregunto por el nombre de la colonia que lleva.
Ah, qué bien. Qué bien, qué poco indiscreto.
Sí, sí, no, claro, porque es verdad que me pongo a olisquear muy cerca como si fuese un sabueso.
Qué bonito también
pero
eso.
Puede empezar, y este con esa tocha tan tocha que tiene, además, ¿qué hace aquí al lado? Pues oye, quiero descubrir esas colonias ricas que hay por ahí, y a veces pues lo que hago es que lo pregunto y la gente suele ser amable.
Y te suele decir, ¿no? Y te dice, pues utilizo tal o cual, ¿no? Sí. Bueno, ¿tú cuál usas?
Pues yo es que voy variando, pero por lo general llevo una colonia normalita de Calvin Klein.
Ah, pues muy bien, esas huelen muy bien.
Muy bien. Por cierto, mi colonia favorita para mujeres es Narciso Rodríguez.
Ah, Narciso Rodríguez. Huele muy bien también. Bueno, pues ¿hablamos de otra cosa o seguimos con las colonias?
En principio, si la radio tuviese una aplicación para detectar los olores de lo que se está hablando, pues seguiríamos, pero ya
podríamos poner varias. Bueno, vamos a hablar ahora de algo que también te va a gustar, de la diosa de ébano. Tú sabes quién es, ¿no?
Sí, claro, perfectamente.
Una de las top models más importantes de la historia. Guapa. Me refiero a Naomi Campbell.
Espera aquí, guapa, guapa, guapa.
Bueno, ha sido Naomi Campbell de las mujeres más envidiadas del mundo con sus medidas de infarto. La verdad es que es espectacular y de las pocas modelos que ya metidos en los 40 ha continuado haciendo pasarela y es que es tremenda. Bueno, aunque como decíamos ayer de Enya, es de estas famosas un poco extrañas, ¿eh? Naomi Campbell tiene su punto, su lado oscuro. Y no me refiero a la piel. Es complicada, es complicada. En su caso... no porque se aísle de la sociedad, como se ha hecho Enya, sino porque quizás debería haberlo hecho en algunos momentos. Su vida está llena de escándalos por su abuso, entre otras cosas, de sustancias ilegales, por sus novios un poco particulares, entre otros uno español. ¿Sabes que estuvo con Canales?
Con Canales, sí.
No,
sí,
con
sí.
Canales no. No con Joaquín no. Cortés.
Con Joaquín Cortés, claro.
No tenía ni idea.
No tenía ni idea, ¿eh?
Pues estuvo con Joaquín Cortés y luego denuncias por amenazas de su personal de servicio, porque es que,
¿dices?
Sí, sí, a uno le arrojó además una pieza de cerámica o no sé qué a la cabeza a uno de sus asistentes. Bueno, madre, tremendo,
tenía
tremendo.
Genio, tenía genio.
Está un poco para allá, para allá. Pero ahora, más para allá que para acá. Más para allá que para acá.
A para allá, como dice mi ahijado, a para allá.
A para allá. Bueno, pero ahora, a punto de cumplir los 51 años, pues parece que está viviendo su mejor momento y ha anunciado en redes sociales que acaba de ser madre.
Ay, me hace mucha ilusión.
Esto es real, ¿eh? Este audio es real, no es
sí,
un muñeco.
Es Naomi Campbell diciendo que le hace mucha ilusión, ¿no? Es que de verdad, ¿eh? Es que de verdad. Venga, ponlo otra vez, Mariano, por favor.
Mariano, dale tú ahí.
¡Ay, me hace mucha ilusión!
¡Qué grandes los morancos imitando a la duquesa de Alba!
Hombre, claro, perfectamente. Bueno. Yo no sé quién lo hacía mejor, si directamente la duquesa o los morancos.
No, hablaba mejor el Jorge. Jorge hacía mejor de la duquesa que de la duquesa.
Ya, vale, déjalo ahí.
Sí, lo hacía muy bien. Bueno, eso es lo que ha dicho Naomi, que le hace mucha ilusión el poder presentar a su bebé. Lo que no sabemos es si es hija biológica o adoptada. No lo ha explicado y como no se la ha visto embarazada ni nada, pues nadie sabía nada y de repente ha puesto la foto de un bebé y la única imagen que hay de la pequeña es eso, una fotito de sus pies sobre la mano de la modelo. Dicen que nunca es tarde, si la dicha es buena, no había sido madre hasta ahora y a los 51 años, casi está a punto de cumplirlos,
claro.
Pues ha sido mamá. Y te cuento otra cosa, porque ayer te hablaba del espacio y hoy tengo que volver a hacerlo, porque Pulpo, se ha filtrado el vídeo de un ovni que fue captado en California el pasado 2019, hace dos años. Y el Pentágono ha confirmado que sí, que está siendo investigado.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Pues sí, de momento es todo un misterio porque no se sabe qué tipo de objeto es. Estados Unidos investiga cada día muchos de estos avistamientos, los investiga todos, ¿eh? Tú te piensas que hay gente un poco zumbada que dice, pues he visto esto, pues lo investiga. lo mandan al Pentágono y miran a ver qué es lo que es. La mayoría pues terminan siendo o residuos, que me pasa bien la boca. Estoy fatal.
A raíz de lo de la colonia, pues ya te deja un poco alterada.
Estoy fatal, sí. Pues la mayoría de las veces son residuos, son drones, ¿no? Despistados, objetos que caen, cosas así. Claro. Pero hay algunos que no logran ser identificados y estos son los que pasan a considerarse ovnis, cuando no saben de dónde vienen. ¿Sabes?
Qué mal rollito, por favor.
Bueno, yo de verdad te digo que temo el día en que escuchemos algo parecido a esto.
Queridos compatriotas, este es un momento histórico. Resulta profundamente conmovedor saber que en el espacio hay vida inteligente y que nuestro mundo ya no volverá a ser jamás el mismo.
Es que a mí me gusta, sí. O sea, con sus cambios, con sus pequeños cambios, pero a mí me gusta el mundo como es. A mí estos cambios bruscos, tipo lo de la pandemia o conocer a extraterrestres, ¿tú sabes cómo nos cambiaría la vida el contacto con extraterrestres 3 años hablando de lo mismo?
Pues seguramente que cambiaría del todo, y seguro que tiene que haber algo por ahí fuera, porque lo que hay por ahí, por cualquier parte del globo terráqueo de arriba, o sea, hacia arriba, vamos, es infinito, tiene que haber de todo.
Hombre,
por ahí.
Claro, es muy inverosímil que estemos solos en el mundo, pero no nos conocemos, y lo mismo no hay necesidad, pues llevamos muchos años sin conocernos.
Pues es verdad.
Con nadie del exterior, así que vivimos tranquilos.
Pues es verdad.
Hoy no podía terminar las noticias de otra forma que no fuera escuchando al gran Franco Battiato, que nos ha dejado a los 76 años. A primera hora de la mañana de ayer conocíamos la noticia. El músico llevaba enfermo desde hace algún tiempo y ha fallecido en su residencia de Milo, en Sicilia, de donde él era originario. En Italia, su fallecimiento, pues imagínate, ha generado una gran conmoción, porque Battiato es uno de los artistas más queridos. Es como si aquí en España perdemos a Rafael o a Julio Iglesias. Es una persona muy importante para la música a nivel mundial. Pero bueno, nos deja temazos como este, y en España, a nosotros, nos deja ese recuerdo que, yo lo siento, llevo todo el día acordándome de él.
Sí, claro, a todo el mundo le ha pasado.
A Martes y Trece, imitándole. Cuando a ti te imita Martes y Trece, es que tú eres muy importante.
Eres muy grande, efectivamente. Y además que te dejan para la posteridad, porque mucha gente directamente decía que tenía los discos de Franco Napiato, no Franco Battiato.
Sí, le llamaban mal.
Le llamaban mal. Y Franco Battiato, que él siempre ha dicho que no le gustaba bailar, que se defendía muy mal encima de un escenario. El tío salía a los escenarios perfectamente, sí, sí, y defendía 2 horas de concierto,
Pues nada.
Es un tío que ha hecho las cosas muy bien, que ha fallecido de Alzheimer, que yo pensaba que había fallecido de COVID, y no, llevaba bastante tiempo malo,
sí,
y estaba absolutamente recluido en la más absoluta soledad. Y es una persona que ha hecho muy buenas canciones, y ya sabes que aquí en Poniendo a las Calles, desde 2015, Franco Battiato ha sonado un montón, porque nos parece un artista entrañable, que se le coge cariño cuando le ve y sobre todo cuando le escucha. Con lo cual, Bea, ahora le vamos a escuchar.
Mientras se danza, danza y gira todo en torno a la estancia. Mientras se danza en el ritmo obsesivo, la clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano.
A eso de las 6:10 de la mañana, yo tengo previsto ponerle a Carlos Herrera una versión de esta canción, precisamente, que le han hecho, pues, la que yo considero que es una mujer mágica, que se llama Sheila Blanco Música. La puedes buscar ahora mismo, si te va bien, en Instagram. Sheila Blanco Música le hace una versión de esta canción a piano en su salón, que es digna de escuchar, y es lo que voy a ponerle luego a Carlos Herrera, porque nos vamos a emocionar. Ahora son las 4:43 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. El teléfono del estudio es gratuito, el 950-6006. Aunque no te lo creas, hay muchísima gente que está despierta haciendo cosas, y Juan es uno de ellos, un ponedor que está ahora mismo en activo. Juan, buenos días.
Buenos días, Pulpo y
José
Bea.
Luis, pero eres José Luis, perdóname.
Sí,
sí, sí, José Luis. Escúchame, ¿estás trabajando? ¿Cuánto tiempo llevas currando ahora mismo?
Pues desde las 10 que entré, pues, y me queda ya cerca de una hora, un poquito más de una hora, hasta las 6.
Ah, digamos que ahora mismo estamos en la hora ya en la que empiezas a estar ciertamente cansado, ¿verdad?
Pues se nota ya el paso de la hora, sí. La verdad que sí.
Ya me imagino, ya me imagino. Oye, ¿qué hace una persona que trabaja en una planta recicladora de papel?
Pues exactamente eso, reciclar papel, para que se conciencie la gente de que es muy importante de que no se tira a la basura, ¿no? Se vuelve a dar una vida a ese papel.
¿Y qué se puede hacer con todo ese papel? Porque vamos, yo aquí en mi despacho, donde estoy haciendo el programa ahora mismo, todo el papel que voy imprimiendo que ya no utilizo va a un cajón que es de cartón y que va directamente al contenedor azul. Y de ahí, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo tiro al contenedor azul, ¿qué es lo que sucede?
Pues que me llega a mí o a otra planta de reciclaje. Yo soy el encargado de convertir ese papel en la nueva pasta para darle un nuevo formato a ese papel reciclado.
Qué bien, vale, perfecto. ¿Y quién compra esa pasta? ¿Quién lo recicla?
Pues, hombre, en este caso mi jefe es la planta de reciclaje, ¿no? Yo soy un empleado.
Ajá, perfecto.
Pero sí, se le da un nuevo formato, pues en forma de papel para las manos, por ejemplo, para los talleres, papel higiénico.
Qué bueno. Oye, pues eso es importante. ¿Tú crees que la gente está más concienciada con el tema de reciclar?
Pues yo creo que sí. Yo creo que estamos todos bastante concienciados. Es un tema muy importante, sobre todo el papel con el tema de la tala de los árboles, aunque son plantaciones que se ponen exclusivamente para eso, la mayoría.
¡Qué barbaridad! Escúchame, ¿y el momento en el que ya se vuelca ahí en la máquina donde recibe todo ese papel que la gente ha llevado al contenedor, se forma la pasta y esa pasta luego dónde va? ¿Quién la reutiliza? ¿Quién crea las cosas a raíz de ese papel que has recibido tú en tu planta de reciclado?
Pues nosotros ahora no tenemos planta de manipulado, pero anteriormente también lo manipulábamos nosotros aquí.
O sea, era
también
un
ya salían desde aquí ya los formatos hechos, en formato de higiénico y papel sacamano.
Qué bien, qué bien. ¿Y estas plantas son muy contaminantes?
Pues ahora mismo no. En tiempo, pues el agua, pues normalmente pues la dejaban escapar. Ahora no, ahora está totalmente prohibido que se evapore nada ni tirar nada de agua. Totalmente prohibido. Ahora mismo el mismo agua que se utiliza vuelve, pues pasa por una depuradora que está en la misma planta y el mismo agua se va reutilizando.
Qué gozada, qué orgullo, ¿no? ¿Cómo va avanzando todo, verdad? Lo que pasa es que ahí siempre tiene que haber una persona, José Luis, y en este caso eres tú, que estás ahí de encargado de madrugada, poniendo las calles en...
Habemos cinco, uno en cada puesto.
Ahora mismo sois cinco currando.
Cinco en la planta, sí.
Qué bien, qué bien, qué bien. Y claro, cada madrugada, cada noche que te toca currar, te pones la radio.
Exactamente. Desde 2004 que empecé a trabajar, pues... Y hasta que empezaste vosotros, que ya una vez que descubrí el programa, poniendo a la calle.
Qué bueno. Pues te vamos a mandar el diploma. Lo que pasa es que el diploma, cuando te lo imprimas, luego no lo lances ahí a reciclar. Ya quédatelo para de por vida, ¿eh?
Hombre, sí, por supuesto. Y mira que me ha costado que cogieran el teléfono, ¿eh?
¿Y porque, es que de verdad, ¿y por qué no has llamado más veces? Es que de verdad, qué impaciente eres, José Luis.
Sí, no. He llamado cientos de veces.
Ya lo sé, que llama muchísima gente. José Luis, cuídate mucho, que por cierto, vives en una región que es maravillosa, que es la región de Murcia, y que disfrutes mucho. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Cuídate, hermano. Son y 47 las 4, las 3:47 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Gracias por estar en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy
como
tú.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Entran en vigor los nuevos límites de velocidad. 30 kilómetros hora en los centros de las ciudades.
Que como decías tú antes, es muy difícil ir a esa velocidad.
¿Qué muy difícil? ¿Era 30?
Sí, muy complicado.
Yo es que tengo la suerte de conducir muy
bien. Muy bien, claro. Pero
el rocío todavía recuerda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Yo solamente digo que con 8 personas que nos sigan hoy por primera vez en facebook.com/poniendo a las calles, llegaremos a los 64.500 seguidores. Es una cifra redonda, es una gran cifra. Quizá puede serlo tú. Te animo a que nos sigas porque aquí te voy a nombrar. ¡Buenos días!
Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol, los domingos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz, las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital.
pasión se proyecta la vida. Mariposa tecnicolor.
Esta canción es un canto de vida, un abrazo muy fuerte a la gente que está pasando por un mal momento, a la gente que está luchando. Hay muchos enfermos de cáncer que me están escuchando ahora mismo y que me habéis escrito a nivel personal a través de Facebook y a través del mail del programa, y quiero mandar un abrazo a toda esa comunidad de gente que está súper preocupada, que está en la lucha, que está luchando mucho y jugándosela y sabe que la madrugada llega y que no siempre se concilia el sueño, y han encontrado este programa de radio donde se les aleja de la política, de los malos rollos, de las faltas de respeto y lo pasan francamente bien. Yo quiero dar un halo de esperanza a todos esos ponedores que están pasando por una mala situación. Mucha fuerza, apóyate en la música es vida. Y oye, amanecerá en nada y las cosas se ven de otro color cuando tenemos ya el sol y estamos terminando de poner las calles. Beatriz Calderón, un par de mensajes, porque hay un montón de historias que los ponedores nos están contando en cuanto a sus fiestas que necesitan ya que vuelvan.
Mira, Pilar Martínez, que dice que desea que vuelvan las fiestas de Chinchón para poder salir con mis amigas, ir a las verbenas, como ha sido siempre. Y bueno, que estoy a la espera de la segunda dosis de la vacuna para poder viajar a Benidorm. Y también estoy como loca porque mi hijo pueda escaparse a la churrería San Pelayo, que dice que son los mejores churros.
Los mejores.
Que hay. Y luego tengo a Faustina, que dice, pues vamos a ver, la fiesta grande y gorda va a ser la de celebración de que todo esto ha terminado.
Hombre,
nos vamos a ver luego, todos en la calle.
Desde luego, vamos a estar unos cuantos días sin aparecer por casa.
Ojalá, ojalá, qué maravilla.
Lo necesitamos. Y Paco Gutiérrez nos recuerda las fiestas también en el mes de agosto, que se celebran en Membrilla, en Ciudad Real, donde, por cierto, he tenido la suerte de vivirlas en Membrilla 3 años consecutivos. Es verdad que todas son con mucha participación de los vecinos, y Paco Gutiérrez nos dice eso de viva Membrilla y también sus fiestas. Mira, estamos a muy pocos minutos de llegar a las 5 de la mañana. Eso solamente un miércoles puede significar una cosa, y es que toca sección de historia con Miguel P. Miguel P., buenos días, compañero.
Buenos días, Pulpo.
Hoy nos traes a un personaje durante mucho tiempo ha estado desconocido porque él mismo quiso que fuera así, pero sin duda fue fundamental en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, dicen que los personajes que cambian el destino de las guerras son los que no disparan ni una sola bala, y es el caso de nuestro protagonista, el espía Joan Pujol, conocido como Garbo, el hombre que consiguió engañar a los nazis para que el desembarco de Normandía fuera todo un éxito. Joan Pujol nació en 1912 en Barcelona, en el seno de una familia burguesa en la ciudad condal. Casi no podemos contar su historia porque en 1931 una apendicitis aguda casi acaba con su vida. Ese mismo año dejó sus estudios de filosofía y letras para estudiar avicultura, y ese será su primer trabajo, avicultor. 2 años más tarde, en el 33, realizó el servicio militar, y después de esto vive lo que probablemente son los años más difíciles de su vida, con la muerte de su padre y el inicio de la Guerra Civil.
Hombre, él se ve afectado por esta guerra, especialmente porque se puede decir que formaba parte de la tercera de España, de los que no iban en ninguno de los dos bandos.
Su idea siempre fue la de salir del país para rehuir del conflicto, no creía en la violencia. Sin embargo, su madre y su hermana fueron arrestadas y él también poco después. Más tarde consiguió escapar de la cárcel y esconderse en un piso durante varios meses. Ahí fue donde perdió el pelo y varios kilos, vamos, su aspecto cambió por completo, era completamente distinto. En 1938, cuando ya no podía más, decide salir y alistarse en el bando republicano como telegrafista para evitar disparar cualquier arma e intentar desertar en cuanto pudiera. Y lo consiguió meses más tarde, pero no para salir de España, sino para ir al bando nacional, ya que creía que estos tenían todas las de ganar la guerra. Estos los mantuvieron preso hasta el final de la guerra y hasta, bueno, hasta que podía salir de la cárcel.
Claro, es que ten en cuenta que la Guerra Civil, sin duda, le marcó y fue clave para que se convirtiera en espía.
Sí, porque tras vivir los horrores de la guerra, pues quiere salir del país para alejarse de ellos. Pero entonces, en su radio, la BBC, escucha la peor noticia posible, que es la declaración del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esto hace que dé el paso definitivo para tomar partido e intentar ayudar en todo lo posible para frenar al nazismo, al fascismo, al comunismo, es decir, cualquier totalitarismo.
¿Y cómo pretendía ayudar?
Pues mira, un día se presentó en la Embajada Británica de Madrid para ofrecer sus servicios y fue rechazado. Y probó en el otro bando, en la Embajada Alemana, diciendo que era un gran admirador de Hitler. Fue ahí donde le entrenaron y donde comenzó su carrera como espía.
Claro, un momento, Miguel P., pero entonces era un espía alemán.
Pues teóricamente sí, pero vamos poco a poco. Los alemanes le enviaron a Inglaterra para espiar a los británicos, pero Joan se fue a Lisboa. Allí se inventó una red de agentes secretos y envió informes inventados, pero muy convincentes, a Alemania. Los alemanes, por supuesto, pensaban que Joan estaba en el país anglosajón y se creyeron esta red de espías. Allí, en Lisboa, pasó 11 meses, hasta que los británicos se dieron cuenta de que Joan era el espía que mandaba informes falsos a Alemania. Por eso, ahora sí, lo reclutan y le introducen en la inteligencia británica, en el MI5. En esa colaboración consiguieron hacer creer a los alemanes que Joan controlaba una red de una veintena de espías repartidos por todo el país y que podía conseguir información valiosa de cualquier tipo. Entonces llegó el momento de su bautizo como doble agente o agente secreto.
In England, he was codenamed Garbo.
En Inglaterra le llamaban Garbo. El servicio de inteligencia británico le reclutó y le puso el nombre de Garbo en honor a Greta Garbo, porque su oficial al mando pensaba que era el mejor actor del mundo, el rey del engaño, el mejor agente doble de la Segunda Guerra Mundial. Nadie sabía quién era.
Escuchábamos a Nigel West, historiador, escritor y el hombre que ha descifrado casi en su totalidad a Garbo y su historia.
Claro, o sea que Joan Pujol, Garbo, tenía a toda la Alemania nazi engañada.
Engañada, pero sobre todo controlada. Estos creían ciegamente en los informes de Garbo y hacían caso a todo lo que les decía. Por eso, el momento más importante, clave, decisivo y que cambió el destino de la Segunda Guerra Mundial fue un éxito. Hablamos del desembarco de Normandía.
¡Nos veremos en la playa!
El desembarco, a pesar de las innumerables bajas sufridas por el bando aliado, salió bien, porque se consiguió engañar a los alemanes en otra operación que fue casi igual de compleja y arriesgada que el propio desembarco, y que se planeó durante meses. Hablamos de la Operación Fortitude.
Fortitude Norte sugería que la invasión no sería por Francia, sino por el Mar del Norte atacando a Noruega. Fortitude Sur era la maniobra de distracción para convencer a los alemanes de que el ataque se haría por el paso de Calais. Los alemanes convirtieron Calais en la zona más fortificada del Atlántico, por lo que Garbo solo tenía que ratificar a los alemanes que estaban en lo correcto.
Los alemanes fueron engañados con barcas vacías, suministros y demás distracciones que los británicos ponían en el paso de Calais, para que los alemanes creyeran que el ataque era cierto. Y llegamos al momento clave, el 6 de junio de 1944, el día D. Mientras se produce el desembarco en Normandía, Garbo envía un mensaje diciendo que eso es una mera distracción. Por eso la defensa alemana no fue tan fuerte como podría haber sido, y lo que le coronó fue que las semanas posteriores siguió convenciendo a los alemanes de que el verdadero ataque llegaría por Calais, por lo que no se movilizó al grueso de las tropas alemanas para parar la invasión de Normandía.
Hombre, yo me imagino, Miguel P., que en algún momento se darían cuenta de lo que realmente estaba pasando.
Sí, cuando pasaron 2 meses y ya vieron que algo no cuadraba, preguntaron a Garbo, y este les dijo que viendo que el desembarco de Normandía había ido bien, los aliados decidieron no realizar la ofensiva principal y continuar por Normandía. Y cómo no, se lo volvieron a tragar.
Te voy a decir una cosa, que crack Garbo, qué crack Garbo y qué empanado los alemanes.
Sí, pues espera que vas a flipar con su última misión, porque una vez que la guerra ya estaba terminando, desde Alemania le dijeron que tenía que volver a Madrid y encontrarse con su contacto y su mentor en la capital. Una vez que se encontró con él, este le pidió disculpas por perder la guerra y le dijo que tenía un montón de dinero guardado para él en compensación por su lealtad a Hitler.
¡Qué barbaridad! ¡Vaya crack! ¿Y qué fue de él después de esto y de que terminara la guerra?
Pues cómo no, desapareció misteriosamente hasta que en 1949 se informó de su muerte por malaria en Angola.
¿En Angola? Me parece rarísimo, aunque es un final que, viendo su historia, tampoco te puede sorprender.
Espera, Pulpo, ¿y si te digo que esto es mentira?
Pues que no me extrañaría.
Pues resulta que, en realidad, en 1945 Garbo se mudó a Venezuela, donde se volvió a casar y tuvo 2 hijos y 1 hija. En España dejó a 2 hijos y 1 hija que le creían muerto. Y no fue hasta 1984 cuando estos hijos se enteraron de que seguía vivo y ambas familias se conocieron. Ahora ya sí, de manera definitiva, Garbo murió el 10 de octubre de 1988 en Caracas. Y para terminar, Pulpo, te cuento que Garbo tiene el honor de ser la primera y una de las pocas personas condecoradas con medallas de ambos bandos, es decir, la Cruz de Hierro alemana y la Orden del Imperio Británico, ambas concedidas en 1944.
El mejor agente doble de la Segunda Guerra Mundial, el mejor espía del mundo y un campeón de la supervivencia, porque todo esto lo hizo para sobrevivir y para que Europa sobreviviera a los extremismos. Así que, Miguel, muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Nos acercamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. En la próxima hora, Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, nos va a hablar de cómo es la distribución de las vacunas a nivel mundial.